Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Muchas gracias por estar ahí al final de la jornada. Un día en el que en Madrid se ha producido una sacudida importante por la presencia de los emisarios del Manchester United. Cuidado que pueda haber consecuencias. Puede haber consecuencias. Luego les vamos a explicar cómo funciona esto. Vamos a ir despacio contándoles todos los pasos que se han dado y las consecuencias que puede haber. Porque, claro, muchas veces ustedes nos preguntan, ¿se va a ir este a tal equipo? ¿Se va a ir este al otro equipo? Es que no se sabe. Es que no lo saben ni los propios protagonistas. Se producen negociaciones que además se dilatan en el tiempo y eso provoca que no haya decisiones. Enseguida les contamos cómo está la visita del Manchester United a Madrid con dos objetivos. Uno en el Atleti y otro en el Real Madrid. Pero a esta hora de la noche tenemos, Angelito García, la oportunidad de hablar con un pedazo protagonista.
Bueno, simplemente alguien que en el último mes se ha proclamado bronce mundial, el tercero mejor del mundo en lo suyo y campeón de Europa hace apenas una horita y nada, y 10 minutos, en Múnich. Se llama Asier Martínez, es un chaval majísimo que ya nos conquistó en los Juegos de Tokio. Siempre decimos, y se ríe mucho, que es miope y ni ve las vallas que tiene que superar, las 10 vallas que tiene que superar en esos 110 metros, pero que, oye, por inercia la supera y vaya se la supera rápido, que ya es, insisto, campeón de Europa y bronce mundial. Y tiene el detallazo de hasta misma hora, en Múnich, cogernos el teléfono y abrir este partidazo de COPE.
Pues es un placer abrir este partidazo con un campeón de Europa, 110 metros vallas, Asier Martínez. Podemos llamarle el Morrosco de Cizur, ¿no?
Bueno.
Ya no está mal. Hola, Asier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, gracias por recibirme.
Felicidades, Oriona, ¿qué tal estás?
Muchas gracias, feliz, feliz. Esto supone mucho para mí y para todo mi entorno y no tengo palabras para describir esto.
Joder, vaya mes, ¿eh? Bronce en el Campeonato del Mundo, oro en el Campeonato de Europa, es que es la temporada soñada. No sé si en algún momento incluso podrías haber imaginado que esto se pudiera producir así.
Para nada, para nada. Esto no tiene precio para mí, no tengo palabras para describir esto. Han sido momentos duros también y bueno, esto es el premio para todos esos momentos tan complicados que un deportista puede tener.
¿Habías ganado alguna vez por tan solo una milésima de segundo?
Pues no. Creo que me habían ganado por una milésima, pero ganar yo no. Encima, bueno, esa entrada tan apretada con Martinot, increíble.
¿Te imaginabas que eras campeón o no? Porque Martino sí lo estaba celebrando, pero tú estabas a la expectativa mirando al marcador a ver qué decía.
Sí, las cámaras han ido con él también, pues porque bueno, era el quien defendía título y lo han enfocado a él y yo creía que había entrado el primero. En un momento dado han cambiado de plano, me han enfocado a mí y finalmente me han dado el resultado de ese primer puesto a mí y bueno, ya te digo, encima tenía la suerte de tener a toda mi gente a escasos metros y contentísimo.
Cizur estará vacío ahora mismo, ¿no? Porque he visto que tenías una clay en la grada que estaba todo el pueblo allí.
claro que sí. Vamos, me he sentido como en casa. Nunca había corrido tan a gusto en un estadio tan bonito, tan simbólico también. Increíble.
Yo tengo un buen amigo en Cizur que me habla mucho de ti, pero dice que el bueno de la familia es Aitor, que juega en el Ardoy.
Pues claro que es el bueno. Encima, el año que viene hará movimiento en el fútbol y bueno, os dejo con eso también.
O sea que, ¿va para Estrella también?
Bueno, a ver, yo mantengo un poco la incógnita ahí.
Vale. Angelito está muy pesado con que eres miope, pero yo digo, una cosa es ser miope y otra cosa es ser ciego. Si fueras ciego no verías las vallas, pero siendo miope se ven las vallas, ¿no?
Bueno, a mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta y más a estas horas de la noche a veces se hace complicado un poco, pero sí, es una carrera muy mecánica y al final no todo es la vista.
Joder, es que la carrera es... Vamos, no te puedes despistar ni un solo milímetro, ¿eh? O sea, los pasos están contadísimos, los saltos son contadísimos y la fuerza que tienes que hacer al final para llegar el primero es tremenda, ¿no?
Sí, es una carrera muy explosiva, muy técnica, donde se decide todo en milésimas, como se ha visto, y bueno, es una carrera que requiere mucha concentración.
No, Joseba, hasta ahora la noche estábamos pensando hacer lo mismo que hicimos en Tokio, que es llamar a uno de sus colegas de la cuadrilla, pero es que aquello no acabó muy allá y hasta el propio Asier les tuvo que frenar porque estaban más emocionados de la cuenta y alguna que otro exabrupto sonó en antena, ¿verdad que sí, Asier?
Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas de aquello? La pregunta es evidente y es obligada. Bronce mundial, oro europeo, ¿con qué podemos soñar en unos juegos que están a la vuelta de la esquina?
Bueno, siempre he sido precavido en esas expectativas que se generan o que genero yo mismo. Así que bueno, creo que es la clave seguir siéndolo. Creo que podemos mejorar, que hay factores a los que nos podemos agarrar todavía para explotar. Y de momento disfrutar del resultado y descansar también.
Y todo viene de la mamá, ¿eh? Elena, que ya fue plusmarquista de 60 metros vallas y fue la que le metió ahí el gusanillo. Así que una cosa de familia. Si el otro chaval también va a salir deportista...
El otro es el Ardoy, o sea que... Es
buena sangre ahí, buenos
genes. El equipo apadrinado por Raúl García, que es un poco el tótem que tienen ahí en el Ardoy. Asier, te mandamos un abrazo fuerte. Nos alegramos un montón de que te haya ido así de bien. Disfrútalo. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Es el último protagonista de este día en el que ya les hemos contado que Casemiro se ha convertido en el objetivo prioritario de un equipo que ha comenzado la temporada de una manera infame y necesita estímulos deportivos y sociales para tratar de reconducir una situación que además está alargando demasiado en el tiempo, demasiados años con el Manchester United en una situación que no es la que el prestigio de este club requiere. Ha venido a pescar en Madrid, dinero tiene porque es uno de los clubes que más seguidores tiene a nivel mundial. Los compañeros del diario Marca ampliaban anoche esa búsqueda de Casemiro incluyendo otro nombre, el de Joao Félix. En un caso se han llevado el vuelvan otro día que ahora mismo no nos interesa y no precisamente porque la oferta haya sido escasa, estamos hablando de más de 130 millones, pero en otro caso sí que ha hecho tilín. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Casemiro se lo piensa?
Sí, sí, lo está consultando con la almohada, no es para menos porque no es una oferta cualquiera, es una propuesta de 5 temporadas para un jugador que va a cumplir 31 años el próximo mes de febrero, que es el 5º capitán del Real Madrid, que inicia su 10ª temporada de blanco, que costó, recordemos, en torno a 7 millones y medio de euros cuando le fichó el Real Madrid procedente del Sao Paulo. Y, como digo, pues está consultando con la almohada, con su familia, con sus agentes, estudiando a fondo esta propuesta, porque no sé si le llegan a duplicar el sueldo, pero evidentemente la subida de contrato sería considerable. Sabes que en el Madrid tiene contrato hasta 2025, 3 temporadas más, y que a partir de ahí, como suele ser norma de la casa, tendría que ir renovando año a año. Directamente el United le ofrece 5 temporadas para un equipo que el año que viene va a jugar la Europa League, pero que se supone pronto estará peleando por la Premier y estará compitiendo por la Champions. En el vestuario del Real Madrid están expectantes, prácticamente no te quieren responder, porque yo creo que casi nadie quiere que se marche Casemiro, un jugador muy querido, y en caso de que dé el paso y quiera marcharse al United, ya entraría en escena el Real Madrid, porque obviamente se le considera un profesional intachable. De momento el Real Madrid no le ha puesto precio, pero si Casemiro da el paso y dice que se quiere marchar a Old Trafford, pues entonces habrá que negociar con el Real Madrid, que esperaría también sacar tajada importante de este futbolista. Vamos a ver si 60, si 70, si 80, pero evidentemente el Real Madrid espera sacar bastante dinero de lo que invirtió hace unos meses por Tchouaméni.
Casemiro, 30 años, 3 años más de contrato con el Real Madrid, llama a la puerta del Manchester United y me lo voy a pensar. Joao Félix, 22 años, el Manchester United ha puesto más de 130 millones en la mesa del Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, la respuesta es... Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues la respuesta es que a día de hoy el Atlético ni atiende, ni se plantea, ni estudia ninguna oferta por Joao Félix. Por eso... Y no ha tenido el más mínimo problema en rechazar la última que el Manchester United le ha presentado de algo más de 130, pues eran 130 más alguno más en variables. Por eso tampoco tuvo ningún problema en despejar el Atlético de Madrid, la que le llegó hace varias semanas de parte del Bayern de Múnich, que incluso era menor en cantidad de dinero que la del United, pero tenía la misma respuesta contundente, la misma respuesta de rechazar absolutamente cualquier intento que se haga por Joao Félix, porque entienden que es la piedra angular, porque ya lo han cocinado, costó 132 millones contando las comisiones, y ahora que Joao Félix empieza a emerger como una de las figuras del equipo, el equipo, el club, ni el Cholo, se plantean absolutamente la venta de Joao Félix y se remiten y se reducen a la asequible cláusula de 350 millones para aquel que quiere tener el capricho, pues ahí tiene 350 de la cláusula y se lo lleva.
Pues una puerta se cierra y otra queda entreabierta. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Entre tanto, en el Barça sigue sin encontrarse soluciones, no hay salidas, no hay rebajas salariales y, por lo tanto, Koundé sigue sin ser inscrito. Se está torciendo la situación del Barça hasta el punto de que el Manchester City ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Se acabó el tiempo y declara intransferible a Bernardo Silva, al portugués, que era el último objeto de deseo de Xavi y del FC Barcelona. Y otros objetivos también se desvanecen. Por ejemplo, Juan Foyt, el argentino del Villarreal. Lo dice su entrenador, Unai Emery.
Juan Foyt está muy contento aquí. Está muy contento. Está muy agradecido al club, muy agradecido a lo que está viviendo aquí con nosotros. Y él me transmite mucha tranquilidad.
Por cierto, mañana juega el Villarreal el partido de ida de la fase previa de la Conference League ante el Hajduk Split de Croacia. El que ya no estará en ese partido es Paco Alcácer, que se marcha al Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos. El delantero de 28 años deja el submarino amarillo después de 2 temporadas y media. Lion Chan ha sido designada nueva presidenta del Valencia, un cargo que ya ocupó entre el año 2014 y el 2017. También llama la atención que el hijo de Peter Lin entra como consejero del club. En Vigo hablamos del caso Santi Mina. El jugador ha aceptado la propuesta del Al-Shabaab de Arabia Saudí y solo faltan 2 trámites para que se haga oficial su salida del club olívico. El primero, la tramitación de su visado. Y el segundo, que el Celta le pague las cantidades que debe a Santi Mina tras suspenderle de empleo y sueldo, algo que demanda el futbolista. El Al-Shabaab asumirá la totalidad de la ficha de Santi Mina y el Celta liberaría una parte importante de su masa salarial. En el fútbol femenino, Alexia Putellas ha sido nominada a los premios de BES como mejor jugadora de la temporada 2021-2022. Optará al premio junto a Beth Met y Lena Oberdorf. En atletismo, ya les hemos dicho, ese oro logrado por Asier Martínez en la prueba de los 110 metros vallas en los Campeonatos de Europa de Múnich. Y en tenis, desde la 1 de la madrugada tendremos, ayer tuvimos a Carlos Alcaraz, hoy a Rafa Nadal en el debut en el torneo de Cincinnati, Angelito, que ha empezado en una jornada realmente lamentable, voy a decir, para Garbiñe Muguruza.
Sí, la verdad que sí. Dejamos ayer pendiente el horario de Rafa Nadal. Vuelve después de esa lesión de Wimbledon, por supuesto ya olvidada, pero bueno, hay que ir con precaución, poco a poco. Vamos a ver cómo saca, a qué velocidad y hasta qué punto puede forzar, sobre todo en ese momento del juego, ese músculo abdominal. Es ante Borna Coric, el croata. Va a jugar también Paula Badosa cuando termine Nadal. Y de momento, de lo que ha sucedido, una buena. Acaba de ganar ahora mismo Roberto Bautista a Marcos Girón, al estadounidense, 6-3-6-3. Y una malísima. Pues Garbiñe Muguruza, que me dijo en Wimbledon que quería ganar 3 partidos seguidos, pues no acaba de ganarlos. Y en su debut ante Rybakina, la kazaja, ha perdido Joseba 6-3-6-1, cediendo con doble falta el último punto del partido. No se encuentra Garbiñe, estamos deseando verla al nivel que estaba hace nada, hace 8 meses, sí, porque era noviembre del año pasado cuando se proclamó maestra, y no hay forma. Ella la primera, evidentemente, que lo sufre, y nosotros que no podemos contar lo que queremos contar, que son victorias de Garbiñe.
Pues sí, desde la 1 de la madrugada, por lo tanto, estaremos contando la reentrée de Rafa Nadal en el mundo del tenis. En ciclismo, Nairo Quintana dio positivo en Tramadol durante el pasado Tour de Francia. Ha sido descalificado de esta carrera. Sin embargo, sí podrá disputar la Vuelta a España, que va a arrancar el próximo viernes en Utrecht, en Holanda. Y en baloncesto, Los Ángeles Lakers van a retirar el dorsal número 16 de Pau Gasol. Solo hay 12 jugadores a los que le han retirado la camiseta. Pau, recuerden, ganó 2 años el anillo, el título de la NBA, con esta franquicia angelina. Y por cierto, que los Lakers han anunciado la renovación de LeBron James. Le han firmado un contrato 2 temporadas por 97 millones de dólares, ni más ni menos. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hacía tiempo que no asistíamos a un día de unos personajes bien vestidos con maletines que andaban por las oficinas de los clubes tirando los trastos a los jugadores de aquí, ¿verdad?
Sí, sí, es casi de los viejos tiempos.
¿Sí?
Y ojo a las cifras, al manejo que aquí. Claro, estamos en España acostumbrados a otras cantidades, ¿no? Pero han venido estos del United con el furgón de Prosegur, o sea que vienen bien armados, sí.
A ver si pescan al final,
Bueno, vamos a ver. Yo creo que del Atleti no, creo yo, y del Madrid, vamos, lo que diga el jugador, yo le dejaría tostado al jugador.
Es que eso es lo que ha hecho el Real Madrid. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿te ha gustado el día? ¿Cómo ha ido? Sí, ¿verdad?
Hombre,
interesante,
Es muy, muy, muy interesante. La verdad es que yo estoy con Roberto, es el jugador que tiene que ir, pero es una enorme tentación para el futbolista, un contrato de 5 años. No sé si doblándole, pero en las cifras que se está hablando es muy alto. Para el Madrid creo que en lo económico es una operación que si te la presentan y el jugador está de acuerdo, la tiene que hacer. En lo deportivo me parece un bajón.
Uh-huh. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Allí se sigue sin inscribir a Koundé.
Sí, sí.
Sigue sin salir nadie, sigue sin rebajarse el sueldo nadie.
Ese es el tema. Porque salidas estaba muy complicado, pero rebajar el sueldo sí que es algo que contábamos, como mismo el caso de Piqué. Los otros se han puesto más de culo, pero lo de Piqué parecía ya hecho. Y claro, si además de que no puedes vender a nadie, los que tú contabas que, iban a hacer un gesto, que no tienen por qué hacerlo, pero bueno, que iban a hacer un gesto para ayudarte a inscribir futbolistas, no lo hacen, estás muerto ahora mismo.
Sí, señor. Aquí está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Has pasado un mal día?
No.
¿Has estado contrariado? ¿Has estado
todo lo contrario,
temeroso de que te pudieran llevar al portugués, al United?
No,
Tenías claro que se quedaba.
Sigo teniendo claro que se queda.
Sí. Hombre, ya damos por cerrado el asunto, ¿no?
No sé si el Manchester subirá la oferta que ha realizado, pero yo creo que los aficionados de Atlético de Madrid, por lo menos a día de hoy, no tienen absolutamente nada que temer. Como bien ha contado Antonio, no es la primera oferta que recibe el club por Joao Félix este verano.
Pues estáis con un punto de seguridad, los atléticos.
Y no es el único a por el que han venido al único jugador que ha tenido oferta este verano, ¿eh? Las ha tenido Lodi, la ha tenido Cuña, la ha tenido Llorente, Joao Félix. Eso es buena noticia para el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid no es un club vendedor.
Desde luego, tú te ríes, pero...
No, me río, no, te miro a ti.
Sí, te ríes, pero hay que reconocer que, salvo los casos, pues a lo mejor de Bas o de Trippier, que el Atlético de Madrid les ha ayudado a salir porque ellos, los chicos, lo han pedido, casi todos los últimos futbolistas se han ido por la cláusula, ¿eh? Rodrigo al City, Thomas al Arsenal, casi todos los futbolistas que han salido últimamente han sido por el precio de la cláusula de rescisión.
Sí, señor. Y también está el responsable de las causas sociales del Partidazo. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos como cada noche, Joseba. Buenas noches a todos los oyentes. Aquí tienen un fiel defensor para cualquier causa que tengan, cualquier problema que haya, cualquier falta de conexión con cualquier ciudad que haya que reivindicar y que denunciar. Aquí estamos.
Vale. Todas menos la vuestra, Antoñito. De Extremadura no habla, ya lo ha dado por perdido, es una causa perdida y ya no quiere hablar de eso.
Siendo extremeño él también me...
No es una causa perdida, pero los dos extremeños que estamos aquí, uno de Badajoz y otro de Mérida, no queremos el AVE, queremos un tren que no se pare. Ya con eso nos conformamos.
Eso sería lo mínimo.
Ya con eso nos conformamos.
Las estaciones habrá que parar, ¿no?
No. Lo digo en serio. Un tren que no se le vaya la luz, un tren que... Ya con eso nos conformamos.
Es vergonzoso. O sea, tú ves el vial, las vías de...
Pero eso me lo tienes que pasar a mí, que yo soy el que denuncia.
¿Te lo paso a ti?
Sí. Claro, él es el portavoz. Voy
a hacer un informe porque son vías del siglo XIX.
Vale. No merecemos eso, ¿no?
No merecemos. Ni nosotros ni cualquier ciudadano que paga sus impuestos.
Todos somos Extremadura.
Claro.
Muy bien.
Claro.
Vamos a ir a Inglaterra. Ahí está Guillem Balaguer. Hola, Guillem, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, José? Buenas noches.
Pues está caliente el fútbol en Inglaterra y sobre todo las consecuencias que está teniendo y la repercusión que está teniendo en nuestro fútbol, en el fútbol español. Están pasando muchas cosas. Es que el Manchester United, Guillén, necesita estímulos, necesita juego, necesita todo y está como loco por llevar a gente allí, ¿no? Gente que, me imagino, con la que quiere, además de mejorar deportivamente, calmar un poquito la situación social que estará viviendo, ¿no?
Uf, lo acabas de decir. Necesitan todo. Ese es el titular. Y me da la sensación de que están desesperados y claramente están buscando de nuevo nombres. El dinero lo tienen, es el tercer equipo club más rico del mundo. Son todos buenísimos futbolistas, pero yo creo que sin tener clara la idea de lo que hacer con el equipo. Ten Hag pidió el nuevo míster, que un extremo, Anthony del Ajax, que no se lo han comprado, quería De Jong y un delantero centro. Estos tres no han venido. Quiere que el equipo presione arriba, que tenga intensidad. ¿Veis a Casemiro haciendo ese tipo de juego? No sé, Joao Félix, no lo tengo claro. Primero dijo que sí a Ronaldo, ahora dice que no a Ronaldo. Lo que pasa es que nada de esto es por casualidad, porque el club está perdido en manos de gente que no sabe mucho y sin opciones de salir de la confusión a corto o yo diría que incluso a medio plazo. No sé cómo estamos de tiempo, pero es que hay que echar una mirada atrás para entenderlo todo desde el momento que llega los Glazer, la familia americana, que tenían intereses en otros clubes deportivos, compran el club hipotecándolo, tienen el control del club desde el 2005 y la deuda no se reduce, siguen siendo 520 millones de euros, mientras tanto se han llevado a los bolsillos como dividendos 1.100 millones de euros en ese periodo, que por cierto es el mismo gasto que ha hecho el City desde la llegada del Sheikh Mansour, y mira dónde está el City y mira dónde está el United. El objetivo de los Glazer es ganar dinero. Con Ferguson ganaban títulos también, ahora solo se gana dinero. Están pensando quizá que sería buena idea vender una parte del club, pero no quieren desprenderse de él porque es que cada año les llega pasta al bolsillo. Pero yo diría que para entenderlo de ahora hay otra clave, que es la elección del entrenador que reemplaza a Ferguson. Tú eres Ferguson y tienes tres opciones: David Moyes, Mourinho o Pep Guardiola. ¿Y a quién escoges? Escoges a uno que no va a hacer tu legado peor, o sea, que no va a mejorar tu legado, sino que lo va a empeorar. Eso es la sensación que tengo yo. En el 2013 gana el United la Liga por última vez, con un equipo bastante pobre y mayor, y le dan las riendas a Moyes, que llama a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bale y a Cesc. Le dicen los tres que sí, que se viene al United, pero no viene ninguno. El que fichan es Fellaini. Y bueno, como se asumía que el United iría bien, que siempre lo ha ido, y mientras tanto los ingleses siguen ganando dinero, han dejado desde entonces las decisiones deportivas en manos de gente que no sabe lo suficiente. Y de ejemplos tengo un montón para hacer un libro. Pero te explico una que tiene que ver con un entrenador español. Entrevistan a Valverde cuando echan a Solskjaer. Los que le entrevistan es John Morto, que es el que ha ido a Madrid, el director deportivo, y Darren Fletcher, exjugador que es secretario técnico. Y te digo que por el tipo de preguntas que le hicieron a Valverde, que tenía que, la opción era acabar la temporada, como acabó haciendo Ralf Rangnick, no le conocían o no sabía mucho de él. Y acaban fichando a Ralf Rangnick, que llevaba 3 años sin ser entrenador. O sea, es un club que le falta liderazgo, organización, responsabilidad y unidad en el esfuerzo, pero en la idea también. Y los dueños han dado cargos de responsabilidad a gente que no sabe si en estos 10 años sin Ferguson... Fíjate qué fichajes millonarios o con sueldos sobredimensionados que han tenido. Alexis Sánchez, Schneiderlin, Depay, Schweinsteiger, Mkhitaryan, Di María, Lindelof, Bailly, Pogba, Cavani, Martial y últimamente Maguire, incluso Cristiano Ronaldo. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Es que no hay una idea clara del equipo que quiere ser. Y Ralf Rangnick, que sí que ha construido equipos, lo han ignorado completamente. Ahora está, lógicamente, fuera del club. Y, en fin, así van las cosas. Como sabéis, Ronaldo quiere salir, no se ha integrado nunca. Ten Hag le quiere fuera también. Ya Rangnick dijo que fuera, que tenían que echarle, pero no le han hecho caso. Es decir, no... Eso, están confundidísimos.
Pues así está el Manchester United y por eso ha venido a Madrid, primero a tratar de pescar a Casemiro y después a tratar de pescar a Joao Félix. Miguelito, nos has dicho que tras el primer contacto que ha habido, se supone que entre el jugador o los representantes del jugador y los emisarios del Manchester, el Madrid dice, a mí no me preguntéis, preguntadle directamente a Casemiro, y Casemiro dice, esperad un momento.
Claro, el Madrid no quiere vender a Casemiro, no va a dar el primer paso. Porque luego si vendes a Casemiro, no traes a nadie, el año no te sale bien, va a recibir muchas críticas. Así que están a la espera de lo que les comunique Casemiro. Si Casemiro da el paso y decide marcharse al United, pues ya hay que llegar a un acuerdo. Y luego a ver qué hace el Real Madrid si se va Casemiro. Porque venimos contando durante todo el verano que la idea es tirar para adelante, no fichar por fichar. Ayer te contaba que si Asensio se va, la idea es seguir con los que están, pero claro, hombre, tienes a Tchouaméni, el Madrid ha hecho los deberes, pero es un jugador que todavía le falta un punto de cocción. Ya sabes que en la plantilla Ancelotti solo ve a Kroos de 5, el año pasado jugó algún partido en esa posición, y que a partir de ahí siempre tira de doble pivote.
Robert, Elías, Dani, Fouto, Gonzalo, ¿qué haríais vosotros? Desde la perspectiva del club, me imagino que todos estaríamos de acuerdo en, bueno, yo no hago nada, a mí no me ha dicho nadie nada, pues yo me quedo aquí a la espera de que alguien me diga algo. Si fuerais el jugador, ¿qué haríais?
Yo no me iba al United, pero fíjate el panorama que nos ha pintado Guillem, ¿cómo te vas a ir al United? Un club desorganizado, sin Champions, sin brújula, tienes 2 años más en el Madrid, eres un jugador respetado, un jugador con ascendencia, un jugador vigente, el que el año pasado no hiciera una grandísima temporada, pero en partidos claves estuvo muy bien, creo que demuestra que es un jugador muy válido todavía, con una buena edad. Yo no me iba al United, sí, ya sé que es más pasta y demás, pero ahí tiene los ejemplos de
Varane, por ejemplo.
Varane y Cristiano Ronaldo y demás. Yo no me iría del Madrid ahora mismo. Tiene más posibilidades de ganar la Champions en el Madrid que en cualquier otro equipo.
Hombre, eso seguro, pero a mí me parece que la tentación es muy grande. O sea, 5 años cobrando prácticamente el doble y al final son sus 5 últimos años de carrera, me parece una tentación enorme. Y es verdad que este año no está en Champions, pero no significa que no vaya a estar en los próximos 5 años en ningún momento en Champions. Ahora, aspirar a ganarla, pues seguramente no, pero también es un reto ayudar a levantar un club que es potentísimo, que a nivel de marca, pues yo creo que como club es uno de los tres más grandes del mundo, a nivel de marca, de lo que es negocio e industria. O sea, no es irse a un club menor, es irse a un grandísimo club del mundo.
Bueno, todo lo que has dicho es menor que el Real Madrid, en todo lo que has dicho. En potencia sí. de marca.
Bueno, para mí es el Madrid de la Premier.
Depende dónde.
Para mí es el Madrid de la Premier, ¿eh? El Manchester.
Hombre, totalmente.
Por bueno, sí, la Premier en cuanto a nombre, sí. También, sí. En cuanto a rendimiento deportivo,
será,
no.
Yo claro, sí. Será el Madrid de la Premier por historia, pero claro, no por presente.
Pero si no estamos hablando. Yo no estoy hablando del tema deportivo. Yo estoy hablando de como empresa.
De como marca mundial. Ha dicho Elías que está entre las tres, efectivamente. Es que entre esas tres está el Madrid también.
Y sin ganar, ¿eh? Y sin ganar.
Eso es. Pero es que yo creo que es el Madrid.
¿En una de esas tres?
Pero es que yo sí, pero el Madrid si tampoco ganara también estaría entre esas tres. O sea,
hombre, claro.
O sea, si el Madrid no jugara este año la Champions, también
absolutamente.
Las tres. Para mí es un riesgo deportivo para el Madrid, porque ha dicho Miguelito, Tchouaméni es que no está todavía. Es que no sabemos si Tchouaméni va a poder hacer la función o se va a hacer una temporada como para poder prescindir de Casemiro. Así que para mí ahora mismo es un riesgo deportivo. Entiendo al jugador porque es un ofertón. Al jugador le entiendo que se lo esté pensando, evidentemente, pero el Real Madrid, que económicamente es un club que no necesita esa pasta, aunque sea una gran oferta, para mí es un riesgo deportivo que Casemiro se vaya del Madrid.
Pues yo si fuera Madrid ni me lo pensaría. O sea, casi me da envidia que le vengan a buscar a Casemiro, porque es verdad que es un futbolista muy importante y que es un riesgo no tenerle y tal, pero es una pieza que tienes un sustituto. O sea, si te quitan a Modric, tú no tienes otro Modric. O si te quitan a Benzema, sobre todo, no tienes otro Benzema. Pero a Casemiro, acabas de fichar a Tchouaméni. Camavinga podría hacer eso. Es que...
¿Tchouaméni va a rendir?
Vamos a ver, Tchouaméni ha costado 85 millones de euros.
A ver, momento.
De medio centro puede jugar a Alaba.
Sí. Y jugar muy bien. Y Joao Félix costó 120 y no, el primer año, pues claro, es que cueste mucho dinero. A lo mejor es un jugador que necesitan consolidarse.
Ya, pero se consolida jugando partidos. O sea, si es un tío que te has gastado 100 kilos en él, ¿será que algo habrás visto, no? De que, o sea, si Casemiro se rompe, el Dios no lo quiera, la rodilla 6 meses... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner a Tchouaméni, no? Bueno, pues ponlo, si lo vendes. Es que yo lo veo clarísimo.
Guillem.
Sí, Casemiro solo tiene que hacer una llamada para no ir a Manchester United, que es a Cristiano. Porque estamos hablando de que el United es el tercer equipo, el más rico y que tiene muchas opciones de ponerle sobre la mesa un contrato el doble de lo que cobra, por ejemplo, ahora. Pero también Cristiano le dirá, la afición no está con nosotros, hay un desorden dentro que no veas, Old Trafford se cae, los jugadores no mejoran, la moral está bajísima, la opción aquí es para Casemiro me hago un poco más rico y yo no acabo de ver mucho la diferencia entre ganar 10 y 20, la verdad, son muchos millones, pero 10 ya lo son, y como decís, acabar la carrera en un sitio donde va a acabar deprimido, vamos.
Gonzalo, a mí me parece mucho más comprensible que se quiera ir el jugador al hecho de que el Real Madrid esté dispuesto a abrirle la puerta. Primero me da la sensación de que cada vez jubilamos a los jugadores antes. Casemiro tiene 30 años, 30 años no es nada. Pues no es nada. Es un jugador en una edad perfecta para jugar al fútbol, pero ¿cuántos años tienen Benzema y Modric? Y están haciendo una temporada espectacular, ¿no? Tienen que son 35, me parece, ¿no?
Modric 37, Modric en septiembre, 35 Benzema en diciembre.
Casemiro, 30 años, vamos, bueno, que parece que ya medio lo estamos jubilando o hablando de él como si estuviese en el...
Kroos hace 2 años le jubilaron con
20. En el final de su carrera ya, por eso, pero que no, primero no tiene por qué pasar. Dos, a ver, más allá de cómo ha empezado el United la temporada, que entiendo la preocupación en Manchester, es un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo, y entiendo que la visión de Casemiro a esos 5 años de contrato, donde sus condiciones económicas mejoren mucho, la puedo comprender, me pongo en la posición del jugador y si él piensa que ya en el Madrid ha conseguido todo lo que tenía que conseguir, que ha tenido una carrera muy exitosa y que le va a garantizar un futuro de 5 años en un proyecto nuevo que económicamente le resuelva el resto de sus días, si es que no los tiene resueltos ya, lo puedo entender. Me cuesta creer la parte del Real Madrid, porque, vamos a ser serios, si no tiene ninguna necesidad de vender, Tchouaméni y Camavinga empeoran a Casemiro. Nos pongan, o sea, digo yo, ¿no? En eso me imagino que estaremos todos de acuerdo.
Bueno, Chouameni no lo hemos visto. Ese es el riesgo que no, yo creo que el Madrid no puede correr.
Claro, pero,
porque no sabes cómo te va a responder Chouameni.
Pero, vale, entonces no, pero ¿vas a sacar a Casemiro por un chico que no sabes cómo te va a responder? Pues me imagino que si le han fichado ahora será probablemente para coger ese testigo de Casemiro en las próximas temporadas, Madrid, pero no para ahora.
Eso no fue lo que hizo Rafa Benítez cuando se trajo a Casemiro, que está cedido donde en el Benfica, ¿no? Era,
en el Oporto con Julián Lopetegui.
En el Oporto. No era nombre ni era nada. Rafa le hizo jugar, luego Zidane ya se quedó con esa idea. Pero era un Chouameni, ¿no? Más o menos.
Claro, es que los jugadores se convierten en importantes jugando. Es que si te gastas 100 kilos en un fútbol... Yo tampoco lo cambiaría hoy. Si los tienes a los dos, lógicamente nadie, como dice Gonzalo, nadie va a sentar a Casemiro para poner a Chouameni. Pero si te viene una oferta interesante por Casemiro en el momento, aunque no esté para retirarse, pero en el momento de la carrera en que está Casemiro, vamos, yo si
pero Dani Madrid, necesita el Madrid ese dinero ahora mismo.
No lo necesita, pues no, pero entonces, le viene bien.
A ver,
¿no?
Me parece una operación que económicamente al Real Madrid nadie se la podría reprochar. Un jugador que ha venido por 7 millones y medio, ha dicho Miguelito, o 6, los que sean, pero muy pocos millones. Pero llegó hace 10 años, amortizado, te ofrecen 70 o 60 millones de euros, me parece.
Pero porque el Real
económicamente
Madrid,
una operación
sí,
espectacular.
Elías, ¿por qué el Real Madrid, que es un club saneado y que tiene que pensar en ganar títulos, sí, tiene que estar pensando en hacer negocio?
No, porque el Madrid tiene que pagar un estadio, o sea, el Madrid...
Es evidente que no es un club que tenga problemas económicos a día
de
hoy.
Claro que no.
Entonces, ¿va a sacar de su equipo titular a un futbolista?
Claro, yo eso lo haría si el jugador...
A mí me sorprendería mucho.
Yo lo haría si el jugador le dice al club, oye, escuchar esto que...
Exacto. Que me quiero ir.
Pero
es que esa es la cuestión.
Es que esa es la premisa sobre la que estamos hablando, Robert.
Si Casemiro no da el paso, no hace nada.
Claro.
Daos cuenta de la dimensión de la oferta. Si el United pone 60 sobre la mesa, los tres traspasos más caros en la historia del Madrid hasta el momento, la Juve pagó 117 por Cristiano, el United precisamente pagó 75 por Di María y el Chelsea pagó 66 por Morata. O sea, estaríamos hablando del cuarto o incluso del segundo, si ponen 80, el segundo traspaso más caro en la historia del Madrid.
Si ponen 80, es que el Madrid es la gran envidia del mercado inglés, porque yo creo que nadie sabe vender mejor a los jugadores, y que me diga Sanabre si es verdad o no, pero también es la envidia en el Camp Nou ver cómo vende el Madrid.
Sí, sí. El Barça ha vendido bien a Alexis, precisamente, y a Cesc Fàbregas, y ya está. En los últimos 20 años, ¿no? Las únicas ventas buenas que ha hecho.
Dejadme preguntarle qué piensa de todo esto a Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cómo va el verano? ¿Bien?
Muy bien, todo muy bien.
Muy bien. ¿Sorprendido por este movimiento de última hora?
Sí, sí, sí. Muy, muy sorprendido, pero la incógnita es muy clara. Lo estabais hablando de... Es preguntarle a Casemiro qué es lo que quiere Casemiro. O sea, el Madrid no tiene que entrar ahora mismo a valorar si tiene o no tiene que salir Casemiro. Es Casemiro el que tiene que valorar si él está dispuesto a perder el estatus que tiene en el Real Madrid por un proyecto que está a años luz de lo que tiene o de lo que le ofrece el Madrid. El tema yo creo que es más económico que otra cosa, ¿no? Porque un jugador que lo ha ganado todo en el Madrid, pues con 30 años puede llegar a pensar, oye, pues mira, lo he ganado todo en el Madrid, creo que es el momento de pensar también en el tema económico, pensar en... es cierto que él está muy bien remunerado en el Real Madrid, pero yo creo que a esas edades uno ya también empieza a pensar en sus últimos años. Que no quiere decir que sea mayor, que no lo es. 30 años, yo creo que tiene 2 o 3 años por delante a su máximo nivel. También pienso que al mejor Casemiro, no sé si le veremos siempre a esa máxima altura del mejor Casemiro que hemos visto en el Real Madrid, pero la incógnita está clara. Yo, si fuese el club, lo primero que haría sería preguntar. Y si el jugador me dice que quiere que escuche la oferta, yo creo que Casemiro se ha ganado el derecho a decidir si esto le conviene o no le conviene. Creo que profesionalmente, a día de hoy, por lo que veo, por lo que oigo y por lo que intuyo del Manchester, es un proyecto que no necesita un Casemiro, necesita 11 Casemiros, que salgan 11 y que entren 11. Entonces, si eres un jugador medio con ganas de experimentar cosas nuevas y si te ofrecen un proyecto con muchos cambios, pues puedes pensar, no sé, lo que pensó a lo mejor Varane en su momento, oye, quiero ir a un pedazo de club, un club que es... de los mejores de Europa y que está en horas bajísimas, y puedo ser uno de los artífices de que eso cambie. Estoy en el mejor sitio, evidentemente, pero he ganado 5 Champions, he ganado Ligas, he ganado todo, y a lo mejor me apetece un cambio. Es la cabeza de Casemiro, pero yo creo que el club se tiene que mantener un poco al margen y preguntarle.
Vale, pues te voy a poner en los diferentes escenarios posibles. A las 12 y 4 de la noche, tú, si fueras el Real Madrid, ¿ahora mismo qué harías? ¿Estar callado?
Yo ahora mismo estar callado, exactamente.
Si fueras el responsable financiero del Real Madrid, ¿qué harías?
Es que lo de el Madrid no necesita dinero, es evidente, pero que no le viene nada mal, claro. 60, 70 kilos. Es que estamos locos, ¿o qué? Lo que decía, y no sé quién decía, hay que pagar un estadio, te puede salir barato el fichaje de Tchouaméni, y cuando tú pagas 100 kilos por un jugador, o sea, no nos volvamos locos. Ese jugador dentro de un año, dos años, tiene que estar jugando de titular, sino de ¿qué hace un jugador de 100 kilos en el banquillo, ¿no? O sea, que ese paso, digamos, de Tchouaméni a Casemiro, yo no lo veo de aquí a 5 años. O sea, crecer al lado de Casemiro para cuando tenga Casemiro 35 años. Yo a Tchouaméni, si es tan bueno como parece, debería de estar jugando de titular este año, alternando minutos con él, crecer a su cobijo, y el año que viene estar de titular. Vamos, es mi modo de ver, ¿no? Y si esto es una operación buena financiera para el Madrid, yo tampoco la dejaría pasar así como así. Simplemente solo la dejaría pasar si Casemiro me dice, Real Madrid, yo estoy encantado aquí, es que no quiero ni que escuchéis. Chao, hasta luego. Sales mañana, das un comunicado y dices, Casemiro no se mueve, ya está, se acabó el debate.
Vale, y si hubieras nacido en Brasil hace 30 años, a punto de cumplir 31, y tuvieras una oferta como la que tiene Casemiro ahora encima de la mesa, ¿qué harías?
Pues dependiendo de mi situación particular, personal, el dinero parece que no, pero es una cosa muy importante. Sí, 10 son mucho, pero 20 son más. Y,
el doble,
y,
sí.
Exacto, y hay mucha gente alrededor de una estrella mediática, como puede ser Casemiro. Bueno, es una cosa de pensarlo fríamente. Si yo estoy en el Real Madrid y no he ganado nada y el proyecto es ambicioso, yo no creo, yo personalmente, no creo que buscase otra cosa, pero si lo he ganado todo, la oferta es mareante, mi club, el que me ha dado la oportunidad, va a salir beneficiado también, o sea, mañana me tienen que hacer una estatua ahí en el Paseo de la Castellana, o sea, sí, he costado 6 millones, me van a vender por 60 kilos, he ganado 5 Champions League, he sido el jugador referencia en el medio centro defensivo, los debates del centro del campo han ido casi todos alrededor de quién podía ser un acompañante para Casemiro, para darle testigo. Pues, chicos, yo lo veo clarinete.
Vale. Muy bien. Lo ves muy claro y lo has explicado muy claramente. ¿Qué querías decir, Guillem?
Sí, quería preguntarle. Añade, es verdad que es el doble. Yo sigo sin ver muy claro la diferencia entre 10 y 20 millones, ¿eh? Porque con 10, vamos, yo ya estoy. Pero entiendo que, como dices, hay una industria detrás del jugador y hay que pagar un montón de cosas. Pero si, al margen de eso, piensas que vas a un equipo que no está en Champions y en el norte de Inglaterra, como viviste tú,
sí.
Eso a la familia le atrae poco, mucho,
casi nada. A la familia le atraen los proyectos y los cambios cuando la cosa no está bien en tu lugar de trabajo. O sea, cuando no estás bien en tu lugar donde tienes que desempeñarte en ese momento, Casemiro, en el Madrid. Cuando la cosa está mal, eso es lo que yo he vivido a nivel personal, ¿no? Que la familia te tira un poquito, te tira, oye, tú tienes que estar feliz, y si tú no eres feliz, nosotros no somos felices. Y nosotros somos felices donde tú seas feliz. Y si aquí hace un calor y hay una playa de escándalo, pero me tengo que ir a un sitio, pues habrá que adaptarse. Si la familia es medianamente coherente y utiliza el sentido común de los 15 años que tiene por delante un jugador de fútbol, ¿no? Si la familia es conformista y piensan más en ellos que en el profesional, pues a lo mejor le corresponderá otra cosa. Pero es que no es el caso de Casemiro, porque creo que Casemiro es feliz, ¿no? Lo siguiente en Madrid, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos hablando de un tema económico. O sea, Casemiro, si se va al Manchester United, será porque piense que la oferta económica le va a aliviar esos 5 años que le quedan, o 6 años de carrera deportiva al máximo nivel.
Moro, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, un placer. Hasta siempre.
Un abrazo.
Hasta luego, cuidaros. Chao. Las 12 y 8, horas menos en Canarias. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Alberto Arad, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando, como cada noche, sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. También @PartidazoCope, que es el Twitter del programa. Decía un oyente, La planificación del Madrid es lamentable. Como se vayan Casemiro y Asensio y no se fiche a nadie, sería un desastre. Pasamos de Mbappé y Haaland a la nada más absoluta. Florentino, espabila de una vez. 5 años, 80 kilos para él y 80 kilos para el Madrid. Puerta grande con amor y Tchouaméni pagado. Aprende, Laporta. Quien piense que Tchouaméni es sustituto de Casemiro está loco. Para unos partidos, sí, para toda la temporada, ni de broma. Es un 8 más que un 5. Otro dice sobre el tema de Joao Félix, pues qué queréis que os diga. Por 135 kilos llevo yo a Joao Félix nadando hasta Manchester. Por 3 asistencias en Getafe, no sé, es un crack. Otro decía, ayer me acordaba de Nacho Monreal y hoy me toca aplaudir a otro navarro y encima de mi pueblo. Enhorabuena a Asier y a Cizur Mayor. Cizur produce deportistas de élite como Asier y Raúl García. ¡Qué cracks!
Y viene a, y a Filicueta, creo que es de allí también, ¿no?
¿También?
Sí, creo que sí. Bueno, yo con estos casos de la geografía últimamente estoy
un poquito espeso,
estoy un poco torcido últimamente, sí. Voy a confirmarlo.
No te metas en berenjenales.
Y una reivindicación para Fouto. Escucha.
Vamos allá.
Dice, soy extremeño, de Coria, en Cáceres, pero vivo y he hecho familia en Ibiza. Os mando una ensaimada si me dais una solución para no perder un día entero o más en llegar de Ibiza a Cáceres. Apunta del reto, Fouto.
Tú imagínate este pobre coreano que tiene que irse de Extremadura a Ibiza. De verdad, es que es tremendo. O sea, ¿tú sabes lo que tiene que hacer para ir de Coria a Ibiza?
Pues cruzar la península y parte del Mediterráneo.
Te digo una cosa, puede tardar una semana en ir a Ibiza.
Habiendo nacido César Coria. Sánchez allí, además.
Sí, efectivamente, César es de allí, de Coria. Una auténtica vergüenza. O sea, pero ni conectados con Madrid, que es el centro de España, la capital.
Pero entonces, ¿cómo
ya, ya imagínate Ibiza o el extremeño que tenga que ir a Bilbao o el que tenga que ir a Vigo. Una vergüenza. Arreglen esto, que es una vergüenza.
Prueba tú, Joseba, ir a Badajoz de Madrid en tren. Prueba a ver cómo es la experiencia.
Yo a Badajoz he ido en tren, en coche y en avión.
Pero prueba ahora, siglo XXI.
No, si yo he probado hace años, prueba. Que era peor todavía que ahora.
Antes era normal. Ahora.
¿Algún programa hemos hecho en Badajoz, eh?
Sí, yo prefiero ir en coche de caballo, ¿eh?
¿Te acuerdas que llenamos allí el Palacio del Congreso?
Sí, tu presencia
tremendo.
Fue...
No, sí. Mi presencia nada, pero que la gente es muy nuestra y la gente sabe mucho de fútbol y de radio.
¿Y sabes por qué hace eso la gente? ¿Por qué es tan inteligente? Porque hace una llamada. ¿A que sí, Gemita?
Por supuesto, a nuestros amigos de Berti, como hacemos todos aquí en el partidazo. Ahora mismo te vamos a recordar cómo en cuanto te pases a Berti, tu vida va a ser mucho más sencilla. Vas a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dinero, por ejemplo, en tu seguro de coche. Porque ahora con Berti tienes tu seguro desde solo 180 euros. ¿Cómo te quedas? Desde solo 180 euros. Y además con Berti también te ahorras un montón de tiempo porque gestionas todo desde el móvil. Así no tienes que llamar por teléfono ni desplazarte a ningún sitio. Y encima, de regalo, por si todo esto fuera poco, tienes un año de mantenimiento esperándote y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y viajar seguro a Badajoz, por ejemplo. Entra ya en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Gemita, ¿sabes quién ha llamado a Berti esta noche?
¿Quién?
Antonio Blanco, ¿a que sí, Miguelito?
Sí, porque se va al Cádiz.
¿Ves?
Y de un año.
Claro que sí.
Ha estado el Getafe ahí también.
Es otro
el Getafe tiene más frentes abiertos que...
Sí,
la
muchos,
¿eh?
Muchos.
Y al
muchos,
Getafe
muchos.
Le quería el Girona, pero al final se va al Cádiz, le han ampliado su contrato, que terminaba en 2023, y se marcha cedido sin opción de compra al Cádiz la próxima temporada.
¿Qué eso ya no lo puede frenar.
Don Manolo Vizcaíno, ¿eh?
Qué bien ficha don Manolo Vizcaíno.
Creo que está en Cádiz ya, así que o se dan prisa
no,
o...
Lo digo, pues, no vaya a ir para adelante lo de Casemiro y se queden huérfanos en esa posición.
Buen sitio para ir.
Cádiz.
Muy buen
paraíso, no, no creas, paraíso.
No creas.
Yo me iré a vivir allí.
Yo he estado este verano y además me encontré al presi de Manolo Vizcaíno, un tío...
De los pocos que están bien conectados.
Muy agradable.
Cádiz.
Sobre todo si vas en coche.
Cádiz, pues tampoco está muy bien conectado Cádiz, ¿eh?
Sí,
tiene lo suyo ir a Cádiz, ¿eh?
Sí, pero te digo una cosa, aunque vayas en coche, vas a Cádiz y ya vas con otra
gente. Sí, pero te cascas...
Oye, y en Ibiza también tiene su encanto, ¿eh?
Sí, pero hay que coger más trasbordos.
Son muchos trasbordos.
Sí, aquí vas ya directo.
Aquí vas directo.
A Conil.
A la playa de Santipetri, allí.
Sí, pero hay que ir, ¿eh?
O al timón allí, donde van estos allí que no pagan ninguno.
Estos gañoteros.
No
pagan
ninguno.
Debería ser nominado como patrimonio de la humanidad.
Las cuentas que pagáis allí.
El timón de Roche, un sitio histórico.
Qué sección más bonita esta.
¿Quiénes son estos? ¿Esto que decís, van estos? ¿Quién son estos?
Pues Antonito Ruiz. Los que salen en las fotos.
Bueno, yo voy accidentalmente.
Juanma Castaño, Paco González, Mansilla, Maldini, todos.
Maldini tiene una casita por allí.
El único que paga el timón de Roche, ¿sabes quién es? Yo.
Y Pepe Domingo Castaño.
Y Pepe Domingo, los dos. Para que luego todos estos vayan de gañote.
Un abrazo, Paquito, grande.
Sí, claro que sí. 12 y 13 horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.